Hola, buenos días. Esto es Verbo de Dios. Yo soy Pastor Wesley y buenos días a los otros pastores el día de hoy. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bendiga.
Hola. Pastor Misael va a dirigir el estudio el día de hoy. Hola, Pastor Misael.
Buenos días a todos. Qué bueno que estoy con ustedes estudiando la palabra de Dios. Y pues el día de hoy sí quiero pues presentar el evangelio. Hace varias semanas que no soy parte del estudio, pero hoy tengo el privilegio de poder compartir y leer el evangelio y presentarlo. Esta semana es el cuarto domingo en Cuaresma, y el evangelio es en Lucas, capítulo 15, del 1 al 3, del 11 al B, al 32. Y antes de leerlo, en el pasado han también las lecturas, las han leído también en la primera y la segunda.
Pues no. El año pasado sí, pero en estos días solamente enfocamos en una lectura, normalmente el Evangelio, pero
Vamos a leer el Evangelio. Ajá, pero entonces el Evangelio para esta semana, este cuarto domingo de Cuaresma, es el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y lo voy a leer. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: "Este recibe a los pecadores y come con ellos". Entonces Jesús les dijo esta parábola: un hombre tenía dos hijos, y el más joven les dijo a su padre: "Padre, dame la parte de la herencia que te toca". Entonces el padre repartió los bienes entre ellos, pero días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en el país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo y a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. A fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y les diré: padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Y el hijo le dijo: padre mío, he pecado contra ti y contra ti ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, porque también un anillo, y pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar eso con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Y entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Y el criado le dijo: es que su hermano Es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: "Tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecer nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo". El padre le contestó: "Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado". El Evangelio del Señor.
Alabamos Cristo.
Alabamos Cristo, Señor.
Pues, antes de compartir mis pensamientos, ¿qué reacciones tienen ustedes sobre esta parábola? ¿Cuáles son sus reacciones iniciales? Es una de tres parábolas que cuenta Jesús con el tema de la pérdida, y hay un encuentro, hay una reconciliación. La primera parábola creo es la parábola de la oveja perdida y es encontrada, y después de una viuda o de una mujer que se le pierde una moneda, y también hay una gran celebración después de que encuentra. Y ahora esa es la parábola donde un hijo se había también. Pues la pregunta es: ¿quién se ha perdido en esta parábola? ¿Tenemos a uno o dos hijos perdidos? ¿Qué piensan ustedes?
Es una pregunta muy buena, buena pregunta. Y yo puedo ver que en un sentido, obviamente es el hijo que fue y gastó todo el dinero, pero ¿por qué preguntaste cuál? Me hace pensar del hijo mayor, que aunque obedezca las reglas, quizás está perdido también en otro sentido.
Sí, es algo que... Go ahead, María. Sí.
Yo pienso que sí, Wes tiene razón, está perdido en sus sentimientos, ¿no? En sus sentimientos de pues, vamos a decir, egoísmo. Envidia, porque a él dice: "A mí no me has dado nada, él ya se gastó todo". Entonces, creo que sabemos que Jesús, por alguna razón, ponía las parábolas, ¿no? Él siempre hablaba a través de las parábolas cuando él quería comunicar un mensaje. Entonces, esas parábolas no fueron solamente para este tiempo, las podemos aplicar muy bien en nuestros tiempos también, ¿no? En nuestras iglesias, cuando esto pasa con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros miembros de la iglesia, que muchas veces se sienten igual, ¿no? Ellos han estado por mucho tiempo ahí, llega gente nueva o regresan los que ya se habían ido y luego dicen: "¿Por qué no recibió así si se fue y si nos abandonó?" Y no, entonces vemos un amor compasivo, ¿no? Un amor compasivo lleno de misericordia y él no pregunta nada, solamente recibe con los brazos abiertos como es nuestro Padre Celestial, ¿no? Que él solo quiere ver un corazón arrepentido. Y aquí vemos el otro hijo que como era muy buenas personas, muy buena, muy obediente, ¿no? Creo que era hasta fiel con el papá, pero ¿qué pensamientos tenía, ¿no? Quedarse con todo, aunque ya había repartido el padre, pero tal vez el padre había dejado otra cantidad para sobrevivir. El hijo dijo, me quedo aquí y yo me quedo con todo lo demás. Y cuando viene el hijo y le mata el becerro, él siente que es de él, ¿no? Y dice, pero ¿por qué le mataste a ese? Yo te he servido y a mí no me has dado ni una, sí, ni un cabrito, ni nada. Siento que es como algo así.
Sí, no, gracias, María. Sí, lo que me encanta de estas parábolas es que siempre que la leo y después de 3 años o el próximo año, siempre se revela algo nuevo y es algo que sí he estado pensando, especialmente al principio. Creo que es importante el contexto en que pues hay personas que los fariseos, que son personas que están cuestionando por qué Jesús está con personas pecadoras, y en eso ellos están tratando de poner una barrera entre ellos que se ven tal vez como estos hijos, este hijo mayor que son obedientes, conocen la palabra, pero de alguna manera yo creo que estoy también de acuerdo que también están perdidos de una manera en su rencor, en su enojo, y es a veces sí, también perderse no solo significa sino moralmente las decisiones que uno toma, pero también lo que hay adentro de uno. Y yo creo que cuando estamos hablando de arrepentimiento es eso, es girar y ver a otros de una nueva forma. Y yo creo que aquí lo que el arrepentimiento, lo que estoy viendo es un llamado también de Jesús a los fariseos que cambien su forma de ver al mundo, y que es una invitación a que celebren y que se unan en esa celebración y que se unan en reconciliación con otros que tal vez ellos por alguna razón ven como pecadores. No sabemos qué hace que esas personas que sean pecadores, pero lo que yo siempre, antes de continuar, no sé si alguien más quiera compartir reacciones o algo. Sí,
puedo compartir. También estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo y siento que está hablando también de la reconciliación que debe haber entre los hermanos, ¿no? Pero en viendo el personaje del padre, es interesante que él es no sigue las normas culturales de su día, ¿no? Él es no le importa verse como un padre muy importante, porque él, por ejemplo, cuando está llegando, bueno, no se enoja cuando el hijo menor pide su herencia, y eso para mí es algo muy feo, ¿no? Estás diciendo que quieres
un insulto.
Es un insulto porque dices, quiero que te mueras, ¿no? Porque yo quiero mi herencia ahora. Y qué malo me imagino hablando con mis papás de esa manera. No puedo, ¿no? Y pero él no se enoja, da la herencia, no hay problema. Pero después, cuando el hijo está regresando, él empieza a correr. Y eso también se ve mal en esa época. No sé ahora en el día de hoy si es igual, pero en ese tiempo los padres no corrían así, no corrían a encontrar a alguien en el camino. No era parte de sus normas culturales. Pero él corre a encontrar al hijo y antes de que pueda terminar de hablar, le perdona. Ni termina su speech, que ya planeó decir todo este speech. Right. ¿Sabe si él realmente sintió completamente que arrepentido en ese momento? Pero estaba en el proceso, pero el papá le cortó, le pone el anillo, lo acepta bien rápido. Todo es muy rápido y para mí eso muestra que Dios está solo esperando que nosotros tomamos un paso en la dirección hacia Él, y Él corre para encontrarnos y para recibirnos con amor. Y está solo ahí esperando que nosotros empezamos a arrepentirnos. Y eso es muy bonito, ¿no? Para mí.
Sí.
La otra cosa que me
fascina... Go ahead, yeah. No.
Una cosa más.
Go ahead, Nate. Yeah.
Una cosa más es la celebración. Para mí eso es muy importante. No, quizás no hablamos, no, bueno, para, de mi parte no he hablado mucho de eso en el pasado, pero me fijé en eso esta semana, que en cada parábola hay una celebración, una fiesta, y hay con el hijo menor hay música.
Me imagino karaoke también.
Hay karaoke. Hay baile, están bailando ahí. ¿Qué nos dice para nosotros? Que es bueno celebrar estas cosas. Cuando hay un bautizo, cuando hay confirmación, cuando alguien llega a la iglesia, debemos tener una celebración, debemos cantar y bailar y divertirnos y celebrar esto de esa manera. Entonces, para mí, las fiestas son buenas si son para buenas razones. Pueden ser malas también, ¿no? Si solo estamos haciendo la fiesta para malas ganancias o no sé, en la vida, cosas malas que solo queremos para nosotros, pero cuando estamos con otras personas es bueno divertirnos, es bueno bailar, escuchar música, y eso puede cambiar algunas perspectivas, porque yo sé que tengo familias y personas que no dicen, nunca debemos bailar, nunca debemos hacer esto, ¿no? Y ahí está en la Biblia.
Gracias, Nate. Gracias.
Ramón y Wes no han hablado, pero me permite solamente decir algo rapidito de lo acerca de lo que dijo Nate.
Sí.
Estoy de acuerdo con Nate y la celebración y todo, y como el padre no reaccionó, no se enojó desde un principio. Pero también fijémonos en el hijo, cómo venía humilde y arrepentido, ¿verdad? Desde un principio él dijo, regresaré a mi padre y le voy a decir que me trate como a uno de sus sirvientes. Él tenía vergüenza, tenía arrepentimiento y eso creo que el padre no lo dejó ni hablar, porque creo que en su rostro se reflejaba esa vergüenza, ese arrepentimiento, ¿no? Gracias.
Sí, gracias, María. Sí, es lo que también, cuando Nate mencionó eso, también a veces se me olvidan las cosas de... Estaba tratando de escribirlo. Sí, ahí veo yo un tipo... El hijo estaba preparando para dar una confesión, ¿verdad? A su padre, pero no fue necesario que el padre escuchara. Él ya lo había perdonado desde el minuto que lo vio, y es algo que ya lo había perdonado. El hijo ya había arrepentido. Y la confesión que él hace, como dices tú, Nate, sí es importante confesar, pero el Dios es un amor incondicional que tenemos en Dios, y yo creo que la gracia de Dios es el para mí es parte de esta, es un gran tema de esta parábola. Antes de, yeah, I do want to hear more, pero de Wes y de Ramón, solo quería mencionar, antes de que se me olvide, porque a veces se me olvidan las cosas. yo a veces me he conectado, o he conectado la jornada que hace este hijo con la jornada de inmigrantes. Se convirtió en un inmigrante, ¿verdad? Tenemos que el hijo se va a un país lejano. Desde el minuto que entra a un país, a otro país, no sé, lejano, pues yo como inmigrante, sí, es uno va con un espíritu de algo nuevo y tal vez uno, sí, gasta dinero en cosas que son nuevas para nosotros y este inmigrante, pues contribuyó mucho a la economía de ese país lejano, porque derrochó todo el dinero. Entonces, a veces hay esa pregunta, ay, los inmigrantes que no contribuyen a... Este inmigrante contribuyó a... Todo su dinero lo dio y también, pues, estuvo en un lugar donde nadie lo recibía. Y pues el único trabajo que había era en el campo. Dice, así fue, consiguió con un ciudadano de aquel país. Entonces pidió a un ciudadano de ese país, era un extranjero para mí, y quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Me imagino que es un trabajo que alguien tenía que hacerlo, no es un trabajo que era muy deseable, pero... Alguien tenía que hacerlo, ¿verdad? Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida. Entonces habla de desesperación y habla también, sí, de estar en un lugar bajo. Sé que hay personas en nuestras comunidades que de desesperación aunque hay trabajos donde no son buenos, no pagan bien, no son los más deseables, hay alguien que los está haciendo. Y sí, hay la palabra compasión que sale también en en esta parábola. El miércoles prediqué sobre qué significa to suffer with, que significa el unirse a este sufrimiento. Y yo creo que es importante, sí, antes de juzgar a personas por sus trabajos, o es bueno entender la jornada de estas personas. Claro que sí, al final hay un lugar, hay un encuentro y... pero yo siempre me he conectado con esa experiencia de que llega esa persona y como cualquier inmigrante, recuerda su cultura, recuerda su casa. Hay un tipo de melancolía también, ese amor en casa, que él está lejos de su casa, y a veces uno también como inmigrante a veces deseamos ese amor en familia, deseamos estar con esa familia cuando estamos lejos de la familia, en otro país lejano. Y pues mi esperanza es que escuchamos en cualquier lugar que estemos, sí, el llamado es a esa reconciliación entre relaciones humanas, para mí, en que podamos ver a cada uno no por su estado inmigratorio o económico, sino como humanos, hijos e hijas de Dios, que todos somos parte, que tal vez no merecemos el amor de Dios, pero Dios nos lo da. Entonces voy a predicar sobre la gracia de Dios, el amor, y esa es el amor que Dios nos da, es lo que hace que nosotros regresemos a casa, al amor de Dios. So, I'm going to stop there, y no sé si Ramón o Wes tenga pensamientos o...
De hecho, todos, yo pienso que hemos compartido lo que hemos compartido, se envuelve la gracia de Dios. Y eso, ¿verdad? La parábola está clarita, y yo pienso que si Jesús está invitando a los que están escuchando esta parábola, es a tener gracia, a tener misericordia, tener compasión. Aunque a veces nos cuesta un poquito extenderla por la situación, ¿verdad? Mi reacción fue en relación al hermano que se quedó y que fue fiel y que estuvo ahí. Es mi reacción siempre, ¿verdad? Yo pienso que hemos usado esta parábola para predicar de muchas maneras. El hermano que estaba ahí lo tenía todo, estaba contento, estaba feliz, excepto que el hermano se había ido, había derrochado y él había sido fiel. Entonces, de muchas maneras podemos nosotros mirar, ¿verdad?, de que él estaba bien, pero no en su corazón. Él no estaba bien en su interior. Había, si miramos su reacción, había enojo, tal vez, había odio, rencor, pero también había celos y envidia. Entonces, todo eso, ¿verdad? Eso es lo que vivimos, es lo que la gente carga en sus corazones. Podemos decir, estamos bien, yo te soy fiel, yo estoy aquí, pero ¿qué está realmente en nuestro corazón, en nuestro interior? Solamente Dios sabe. Sí, el hermano hizo mal, tal vez, en muchas formas, simplemente, como decía Nate, pedirle su parte que le corresponde, es como decirle ya muérete porque quiero llevar mi parte, verdad, ninguno de nosotros haría eso, pero este hombre fue y lo hizo, pero en realidad, verdad, él tenía tal vez una necesidad, cual sea buena o mala, de hacer lo que hizo. Dios de alguna manera lo envuelve en la gracia, se da cuenta, el arrepentimiento sucede, regresa, y entonces quizás su vida fue totalmente diferente a antes que sucediera lo que sucedió. Pero volviendo al hermano que se había comportado, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, como pastores, como miembros, como fieles o no fieles, arrebatamos la gracia de Dios también ofrecida a nosotros y la damos por alto. Entonces, tal vez esta parábola nos invita a sentarnos, a meditar y entender de que nosotros se nos ha dado algo muy valioso y que debemos de cuidarlo. Y eso es la gracia de Dios. Y que así como lo recibimos, tenemos el trabajo y la labor de compartirlo. No de labios, no de palabras, sino en acción, como entendiendo nosotros, ¿verdad? Misael, tú estabas compartiendo, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos vivido experiencias, hemos dejado nuestros países, hemos estado en un país nuevo. Nosotros sabemos lo que es eso. Nuestra labor es compartir con aquellos que no conocen esa historia y hacerles ver y ayudarles a entender nuestro lado para que no haya ese juzgar o ese apuntar o que nos pongan en una caja, ¿verdad? Los latinos son estos o los inmigrantes son estos. Entonces, de aquí para allá, pero también de allá para acá, porque nosotros debemos de entender la cultura también de ellos, de dónde vienen y que están actuando de cierta forma, ¿verdad? Tiene que haber una gracia compartida en los dos lados, de allá para acá, de aquí para allá. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús con la gente que está escuchando esta parábola, ¿verdad? Pablo habla de lo mismo, que cuando nosotros no conocíamos a Cristo, la vida era una, pero ahora que conocemos a Cristo, debemos de ser aún más todavía expuestos a servir, a dar y a compartir. No a sentirnos que ya lo tenemos, ya lo recibimos, ahora somos más que. No, como Cristo nos ha envuelto en la gracia, ahora por gracia nosotros también, ¿verdad? Debemos de ser siervos hacia los demás. Entonces, eso es lo que está diciendo, no se jacten, la gracia es para todos y se nos ha dado por igual. Es como la recibimos y lo que hacemos con ella. Y no tirarla y malgastarla, sino usarla como un regalo, como algo muy valioso, que nuestra labor es continuar compartiendo esa gracia con nuestros hermanos, independientemente, ¿verdad?, de dónde estemos en nuestra fe, porque es ahí donde la fe empieza a activarse, a crecer cada vez más cuando nos envolvemos en la gracia y la compartimos. Entonces, eso es lo que yo quería.
Sí. Yeah. Gracias, Ramón, por compartir. Me hizo pensar me hizo pensar otra cosa. Lo que también estaba viendo es, el hermano mayor asume muchas cosas en su rencor, en su... Porque lo único que leemos es que el hijo, lo único que hace es ir a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. No sé, creo que sería interesante ver otros otras formas de traducir eso, porque lo he visto en un lenguaje un poquito diferente. Derrochó su herencia y con parábolas es como... Dije, siempre hay algo y es yo en el pasado también he visto el hijo como Cristo, como que Dios le dio su herencia, ¿verdad? Le dio esta gracia y Jesús vino al mundo y derrochó su gracia, esa gran herencia en el mundo con los pecadores. Entonces también veo de una manera nueva, o he visto que también veo esta imagen de Cristo en el Hijo que va a un país lejano, ¿verdad? Él, pues Dios le dio el país lejano fue el mundo para Jesús y derrochó su amor de una manera, ¿verdad? Para todos. Y yo creo que esa es muestra nuevamente también esa gracia de Dios que es que derrocha su amor y es algo que para mí siempre me ha impactado y eso es lo que me hace retornar a Dios, ese amor que, wow, yo no me lo merezco, soy pecador y Dios, Jesús vino y con esa gracia vino y a invitarme a ser parte de este reino de Dios a todos, y yo creo que sí es una, hay que celebrar. Entonces, sé que Wes tiene pensamientos y una canción, y yo creo que lo...
Rapidito nada más, Wes, dame un minuto. Fíjate que ahorita que estás hablando del hijo, cuando ya está en lo más bajo de lo posible, su último momento de reflexión estuvo con los marranos, con los puercos, y eso era algo impuro, algo que, verdad, ya en este punto ya no podía regresar, ya no podía estar con la comunidad, pero sin embargo fue recibido. El pecado que nosotros vivimos, el pecado que nosotros cargamos, verdad, Jesucristo ha dicho, bueno, todos ustedes son impuros, pero independientemente de eso, yo los voy a recibir. Y sí, él vino a nuestro encuentro, a la cruz, vino a nuestro encuentro. Y eso es lo que hace una diferencia. El Padre fue a su encuentro, lo ropó, le dio ropa, le dio vestido, le dio el anillo. Eso es lo que Jesús nos está ofreciendo al venir a nuestro encuentro en la cruz y nos pone una ropa, un ropaje totalmente diferente al que nosotros hemos vestido antes.
Sí, me encanta esa imagen de que sí, somos vestidos, ¿verdad? Por ese sacrificio en la cruz, exactamente ese momento de desolación de Cristo que es abandonado y dice, sí, en ese momento pues sí, ese padre lo envuelve y le da, y eso es como nuestro bautismo. Nate dice que es cuando somos bautizados, somos recibidos y somos puestos esta
ropa nueva.
Y es momento de celebrar. Thank you, Ramón. I love that.
Yeah. Pues,
si puedo agregar.
Un comentario, el último.
Una cosa más.
Es mi cuñado.
Yo creo que es importante que el hijo menor tomó un paso hacia el padre, ¿no? Porque a veces he escuchado que no tenemos que hacer nada. Dios hace todo, pero aquí vemos que tuvo que arrepentirse. Hay necesidad de arrepentimiento también. No podemos solo decir, sí, Dios perdona todo, yo no tengo que hacer nada. Es importante que nosotros damos cuenta que estamos en un camino malo y cambiamos de dirección para ir hacia Dios. Eso es parte importante. Yeah. A veces podemos olvidar eso, yo creo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, que es, sí, Dios viene, pero nosotros también tenemos que caminar hacia Él. Es algo...
Y a veces, y a veces toma estar en ese lugar en el que we're in need of grace. Estamos en un punto bajo.
En relación a lo que dice Nate, debe de haber una meditación, un pensamiento de arrepentimiento, ¿verdad? Y decís, yo era antes así y ahora soy así, pero Dios me cambió. Para que no vaya a ser el jacteo o decir, yo lo hice. Es que Dios me cambió. Antes yo iba a este rumbo, ahora voy a este rumbo, pero es porque Dios me cambió. Entonces,
la razón que digo eso es porque yo en mi vida he estado en ese punto más bajo donde dije, ya no puedo ir más abajo. Quizás sí podía, pero yo sentí eso.
Sí.
Pero en mi propia mente tuve que decir, yo no quiero esto. No lo quiero. Y tuve que cambiar. Y era Dios trabajando en mí, pero de todos modos yo tenía que tomar esa decisión.
Amén. Amén.
Y por eso yo digo que lo sentí en mi corazón. Y no, obviamente después de eso no fue, wow, todo bonito y wow, flores y pajaritos cantando. No, fue difícil todavía y todavía es, pero... Mm-hmm. Tuve que llegar a ese momento como el hijo menor y decir, quiero cambiar esto. Y esto no está bien, yo puedo hacer otra cosa. No es necesario estar aquí.
Fíjense, algo bien interesante, Wes, you're next, okay. Algo bien interesante es de que el hijo...
Yo soy como el hermano mayor, muy fiel y paciente.
Fíjense, el hijo mayor... Soy como el hijo la mayor, mamá,
ahorita voy a hablar yo.
El hijo mayor hace un comentario.
Hay que tomar turnos.
El hijo mayor hace un comentario, dice, él ha derrochado y gastado tu dinero en prostitutas. En ningún lugar, en otra parte donde está diciendo se gastó su dinero, lo disfrutó, lo derrochó. Dice, pero entonces esto me da a entender, ¿verdad? O me da la impresión de que el hijo mayor conocía a su hermano y que el hijo menor tenía un problema. Entonces, había una necesidad y Dios usó este momento para cambiar el rumbo, ¿verdad? Y dejar ese hábito o esa adicción o lo que haya sido, porque el hermano no sabía nada de él, solamente que había regresado. ¿Cómo él sabía que su hermano había derrochado su dinero en prostitutas? Entonces, eso me da a entender que había un conocimiento muy íntimo entre los hermanos. Y entonces a lo mejor esa necesidad era incontrolable para el hermano menor y ir a gastar su dinero de esa forma. Pero Dios aún usó esa experiencia, ese momento difícil de vida y lo transforma y lo cambia a una persona diferente. O sea que lo libera de esa adicción o problema o necesidad que haya tenido.
Gracias, Ramón. Solo si voy a, antes de que Wes hable, voy a responder a... voy a hacer un comentario. Sí. Porque
por favor.
Ese es el tipo de parábolas que siempre salen y sí, ese que es lo que quiero para mí es sí, también el hijo recuerda sí el amor en casa, so, eso para mí es muy importante, ¿verdad? Él está en casa, tiene todo, desde un principio le he dado una vida, un espacio, un lugar, entonces yo creo que en ese momento que él se arrepintió, él, eso le hizo, eso contribuyó a regresar porque conocía lo que era sentirse valioso por alguien. And I think for you, Nate, that you mentioned that, tú que mencionas que sí, a veces tuviste que o te arrepentiste o me imagino que también tú, no sé, conocías o sabías que ya habías experimentado una vida, esa no era la vida que tú querías, porque me imagino que habías experimentado una vida donde es una vida de gozo, donde te sientes alegres, habías ya experimentado ese amor y me imagino, o ese, no sé, pero eso me hizo pensar eso, pero podemos seguir hablando y comentando, pero sí queremos escuchar de Wes y esa es la con él vamos a terminar y con el karaoke vamos a terminar.
Ok, sí.
Hey, solo una cosa.
No. No, pero son reflexiones muy buenas. Yo estoy pensando, porque es muy temprano, no comí muy bien, yo estoy pensando en las algarrobas. Que estaba comiendo los cerdos. No tengo ninguna idea lo que son algarrobas. ¿Alguien explícame? ¿No? Es igual en inglés, dice pods.
Leftovers that had been spoiled for a long time.
The scraps. Yeah. Scraps, oh, yeah.
En México, juntamos las sobras de los restaurantes para dárselos a los puercos. So vamos a los restaurantes, vamos a las carnicerías, vamos a las tiendas y nos dan las sobras o incluso las cenadurías que hay muchos pueblitos y nos dan las sobras. Eso es lo que usamos para darle a los puercos. Nadie lo quiere y muchas veces lo echamos en cubetas y se fermenta. Así es que está echado a perder, son sobras. Es lo peor de lo peor. Es algo malo, algo que nadie quiere estar comiendo.
¿Todavía tienes hambre, Wes?
Y con esto yo voy a cantar una canción que quizás es poquito mejor que algarrobas.
Antes de que cantes. No. Solamente como líderes, ¿ok? A veces actuamos nosotros como el hermano mayor también en relación a los miembros, porque aquí, ¿verdad?, recibimos gente, hermanos en necesidad, y vienen con el mismo problema una y otra vez, ¿verdad? Bien sea problema económico, problema familiar, matrimonial, con los hijos. Entonces uno de alguna forma les da la respuesta o alguna especie de solución, pero como cuesta trabajo no lo hacen. Entonces regresan con el mismo problema y nosotros, ¿verdad?, decimos, ¿cómo va a ser posible que vengas con el mismo problema? Sino que entonces actuamos de esa manera como un poquito sin gracia y ¿verdad? Como pastores tenemos que tener la misma compasión que Jesucristo hizo. Así el miembro se vaya y derroche lo que tú ya le has ofrecido, lo que Dios nos ha ofrecido y regrese con el mismo problema, ¿verdad? Entonces, siempre es importante verlo desde esa perspectiva para continuar haciendo el trabajo de Dios por gracia y no por humanamente.
Sí, de acuerdo. Ahora vamos a hacer algo nuevo. Es un experimento de dar, es un challenge. Yo voy primero y después yo voy a dar el challenge, el reto a otra persona en este grupo. Entonces, ten mucho cuidado. Y esta línea, versículo, todo lo que tengo es tuyo, es una canción. Y habla de vida de rico, todo lo que tengo es tuyo. Ahí vamos. ¿Se escucha la música?
No.
No,
no todavía.
Perdón, 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 perdón.
Creo que tienes que poner
okay.
Sound.
Ajá. Lo hago ahora. Share screen. Who can share?
And by the way, esa es la canción favorita de mi niña de 5 años.
Muy bien.
Dice pon la canción. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo.
Yo no sé si puedo.
Camilo. Camilo.
No se escucha. No se escucha la música.
No.
Ok.
Tu volumen está arriba.
Ok, yo voy a hacer pause en la grabación.